La tinta sobre el pergamino ni siquiera se había secado. 35.000 libras. Ese era el precio exacto de una vida humana en la primavera de 1814. No hablamos de un jornalero enviado a una colonia lejana, sino de la hija de un baronet, negociada en un salón de Mafer. Su padre ni siquiera la miró cuando firmó. El acreedor solo sonrió, golpeando su pesado anillo de sello contra el escritorio de caoba. Ella tenía 22 años, y acababan de entregarla para saldar una libreta llena de deudas de juego. La casa de los Hastings se estaba muriendo. Se notaba en el crujido de las tablas del suelo, despojadas de sus alfombras persas. Se olía en el aroma húmedo de las chimeneas apagadas, porque ya no había dinero ni para carbón. Nora Hastings estaba sentada frente a la vieja mesa de roble de la biblioteca, con un libro de cuentas abierto ante ella. Tenía los dedos manchados de tinta negra, la piel agrietada en los nudillos por el jabón áspero que usaba la única sirvienta que les quedaba para lavar la ropa. Nora deslizaba la pluma por una columna de números: el carnicero, el panadero, el boticario, el sastre. Las cifras se mezclaban unas con otras, una avalancha de tinta roja que amenazaba con enterrarlos vivos. La puerta crujió al abrirse. Sir Thomas Hastings entró arrastrando los pies. No parecía un monstruo. Los monstruos de los cuentos tenían colmillos y ojos que brillaban en la oscuridad. Thomas era solo un hombre pequeño y consumido, que olía a coñac rancio, a ropa sin lavar y a pastillas de menta con las que intentaba disimular el coñac. Llevaba la corbata mal anudada. Las manos le temblaban mientras se sujetaba al marco de la puerta. Nora, dijo con voz rasposa. Ella no levantó la vista. El carnicero dice que nos corta el crédito el jueves, padre. Si vendemos las últimas cucharillas de plata, quizás podamos pagarle hasta fin de mes. No te preocupes por las cucharillas. Thomas cruzó la habitación arrastrando los pasos y se dejó caer en el sillón orejero de cuero, el único mueble decente que quedaba en la sala. Las deudas. Están resueltas. Nora se detuvo. La pluma quedó suspendida sobre el papel grueso. Una gota de tinta cayó y floreció como una araña oscura sobre la página. Por fin alzó la mirada. Su padre estaba llorando. Lágrimas silenciosas y patéticas resbalaban de sus ojos inyectados en sangre, marcando los surcos profundos alrededor de su boca. No lloraba de alivio. Lloraba de vergüenza. Nora sintió que algo helado le caía en el estómago. ¿Qué hiciste? Preguntó. Su voz sonó plana, vacía. Antes de que Thomas pudiera responder, un golpeteo pesado y rítmico resonó en el pasillo. Un bastón. La puerta de la sala, que su padre había dejado entreabierta, se abrió de par en par. Lord Ambrose Mulcair entró en la habitación. Malcott tenía el cuerpo de un barril de cerveza barata, ancho de cintura y con las mejillas caídas. Su ropa era cara, demasiado cara. El terciopelo de su chaleco era de un carmesí chillón, y la cadena de oro de su reloj le cruzaba el estómago, gruesa como un collar de perro. Olía a almizcle intenso y a dinero viejo, a dinero sucio. Era un hombre que compraba deudas por centavos y exprimía a los desesperados hasta romperlos. «Sir Thomas», dijo Malcott, con la voz como un ronroneo grasiento. «No se lo ha dicho». Nora se puso en pie. La silla rechinó con fuerza contra el suelo desnudo. «¿Decirme qué?» «Lord Malcott, usted no es bienvenido en esta casa». «En realidad, querida mía», dijo Malcott, avanzando más en la habitación y mirando a su alrededor con desdén, «prácticamente soy dueño de esta casa, además de la propiedad en Surrey, del carruaje, de los caballos que vendieron la semana pasada, y de las famosas letras de cambio que su padre firmó en Wax». Sacó del bolsillo de su levita un papel grueso doblado. No se lo entregó. Solo lo levantó para que lo viera. 35.000 libras, señorita Hastings. Esa es la suma total de la desgracia de su padre en las mesas de Macao. Vino a suplicarme esta mañana. Iban a meterlo en la prisión de deudores antes del anochecer. Nora miró a su padre. Tomás había hundido el rostro entre sus manos temblorosas. Un gemido suave escapó de su garganta. ¿Y?, preguntó Nora. El corazón le latía tan fuerte que le dolían las costillas, pero su rostro seguía siendo una máscara de aburrimiento cortés. Era la única armadura que le quedaba. Usted no vino aquí a regodearse por haber comprado nuestra deuda. Es un hombre de negocios. ¿Cuál es el trato? Malcolm sonrió. Fue algo terrible y húmedo. Un hombre de negocios, exactamente. Prefiero los activos que dan buenos rendimientos. Una casa que se cae a pedazos y una finca yerma en Surrey apenas cubren el capital. Bajó el papel y recorrió con los ojos toda la figura de Nora, su vestido de lana gastado, el sencillo moño de su cabello oscuro, la línea afilada y aristocrática de su mandíbula. Necesito una esposa, señorita Hastings. Una esposa respetable, bien educada, que suavice mis modales en la buena sociedad. El mundillo elegante desprecia mi dinero. Pero no despreciará a la hija de un baronet. El silencio en la habitación fue absoluto. Hasta la casa pareció contener la respiración. Nora miró el libro de cuentas, la mancha de tinta. Luego miró la figura temblorosa y destrozada de su padre en el sillón de cuero. Me vendiste, sollozó Tomás, con un sonido lastimero y feo. Nora, por favor. Iban a arruinarnos. La prisión de deudores. No sobreviviría ahí dentro. Él prometió arreglarlo todo. Prometió que no te faltaría de nada. Firmaste un contrato, dijo ella, como quien constata un hecho. Con testigos y sellado. Correcto, confirmó Malcolm, alegremente, dando golpecitos al pergamino. Un acuerdo formal de compromiso matrimonial, redactado a cambio de la cancelación de todas las deudas. Si usted se niega, o si él incumple, la deuda se cobra de inmediato. Sir Thomas termina en la prisión de deudores, la casa es confiscada por la corona, y usted, querida mía, se queda en la calle con la ropa que lleva puesta. Nora no sintió nada. Ni rabia, ni lágrimas. Solo un entumecimiento frío que se extendía por todo su cuerpo. El mundo se había reducido al tamaño de esa habitación, al rostro engreído de Malcolm y a la figura llorosa de su padre. Ya veo, dijo en voz baja. Malcolm pareció decepcionado. Quería histeria. Quería súplicas. Disfrutaba de ese poder. Es usted una mujer pragmática, señorita Hastings. Lo admiro. Prepare su mejor vestido. Esta noche asistimos al baile de los Danvers. Estamos comprometidos, Lord Malcolm, dijo Nora, con la voz cortante como hielo quebrado. Todavía no somos íntimos. No dejaré que me exhiban como si fuera una yegua premiada. Malcolm se acercó a ella. El olor a almizcle y tabaco rancio era sofocante. Extendió la mano y le rodeó la muñeca con sus dedos gruesos. No apretó lo suficiente como para dejarle un moretón, solo lo justo para que ella supiera que podía hacerlo. Se pondrá algo bonito. Sonreirá. Y tomará mi brazo. Ahora me pertenece, Nora. Hasta los zapatos que lleva puestos. No olvide lo que costó comprarla. Le soltó el brazo y se dirigió hacia la puerta. Enviaré el carruaje a las 8. Cuando la puerta principal se cerró de golpe, el sonido resonó por toda la casa vacía como un disparo. El salón de baile de los Danvers era un torbellino de calor, luz y ruido. Mil velas de cera de abeja ardían en las arañas de cristal, dejando caer gotas de cera sobre el suelo pulido. El aire estaba cargado del aroma de rosas de invernadero, perfumes franceses carísimos y el sudor de 400 aristócratas desesperados por asomarse un poco más para ver mejor. Nora estaba de pie cerca de la pista de baile, con la espalda rígida. Llevaba su único vestido de noche que le quedaba, uno de seda azul pálido que había estado de moda 3 temporadas atrás. La sirvienta había pasado horas planchándolo, pero la tela ya estaba cansada, los dobladillos ligeramente deshilachados. Malcolm estaba a su lado. Su mano aprisionaba la de ella, atrapándole el brazo contra su costado grueso. Bebía con exceso, con gotas de sudor perlándole el labio superior. «Sunri, querida», murmuró, inclinándose cerca. Su aliento le quemaba el cuello. «Lady Jersey está mirando hacia aquí. Que vean lo feliz que está la futura novia». Los labios de Nora se curvaron en algo que técnicamente calificaba como sonrisa. No le llegaba a los ojos. Sus ojos estaban muertos. La alta sociedad ya lo sabía. Por supuesto que lo sabía. El mundillo elegante era una máquina diseñada para procesar chismes con una eficiencia despiadada. Para el mediodía, el rumor sobre la enorme pérdida de Sir Thomas ya había recorrido los clubes de caballeros. A las 3, ya se había notado la visita de Malcolm a la casa de los Hastings. A las 8, las cuentas ya estaban hechas. Nora sentía los ojos de todos sobre ella. Le raspaban la piel como cuchillas. Una duquesa cualquiera susurraba detrás de su abanico, mirando de reojo primero a Nora, luego a Malcolm y de nuevo a Nora. Un grupo de jóvenes junto a la ponchera reía a carcajadas, uno de ellos señalándola abiertamente antes de que su amigo le bajara la mano de un manotazo. «Miren a la chica Hastings», pensaban. «Comprada y pagada. 35,000 libras. Ella era el ejemplo, la advertencia. Las hijas de la nobleza apretaban sus tarjetas de baile con más fuerza, dando gracias al cielo por la solvencia de sus propios padres. Las madres la miraban con una mezcla de lástima y repulsión, como si la pobreza y la desesperación fueran enfermedades contagiosas que había traído pegadas a los zapatos. «Lord Mulcahy», dijo una voz aceitosa. Nora se preparó. Era Lord Fath, un chismoso notorio, un hombre que también le debía dinero a los negocios de Malcolm. «Fate». Malcolm sonrió, hinchando el pecho. «Ha conocido a mi prometida, la señorita Hastings». Los ojos de Fate recorrieron a Nora. No había respeto en su mirada. Solo cálculo. Él sabía exactamente lo que ella era. «Encantado, señorita Hastings. Una unión inesperada, sin duda, pero práctica. Muy práctica. Soy un hombre afortunado», bramó Malcolm, dándole palmaditas a la mano atrapada de Nora. «La tinta apenas se ha secado en el contrato de compromiso». Sir Thomas estaba ansioso por ver a su hija bien acomodada. «Imagino que sí», sonrió Fate con suficiencia. «Será pronto la boda». «Dentro de 2 semanas», dijo Malcolm. «No veo razón para esperar. El papeleo está en orden. Los términos están fijados». «Términos». Hablaba de ella como si fuera un cargamento de azúcar de las Indias Occidentales. Nora clavó las uñas en su propia palma para no gritar. Quería correr. Quería arrancarse de aquel hombre sudoroso y repugnante, salir por las grandes puertas y desaparecer entre la niebla de Londres. Pero la imagen de su padre llorando en la biblioteca fría la mantenía clavada al suelo. Si huía, Thomas moriría en prisión. «Con permiso», dijo Nora, con la voz sorprendentemente firme. «Necesito un vaso de limonada». Malcolm frunció el ceño, apretando el agarre por una fracción de segundo antes de recordar que tenían público. «Por supuesto, querida, yo la traigo». «No», dijo Nora, soltando su mano de un tirón brusco. «Iré yo misma. El aire aquí está cargado». No esperó su permiso. Se dio la vuelta y caminó entre la multitud, abriéndose paso entre el mar de sedas y satenes. A su paso, las conversaciones se detenían de golpe y luego reanudaban en susurros furiosos a sus espaldas. Llegó al rincón cerca de las puertas de la terraza. El aire fresco de la noche se colaba por una rendija del cristal, rozando su rostro acalorado. Apoyó la frente contra la fría columna de piedra y cerró los ojos un instante. «Solo respira. Tenía que sobrevivir esa noche. Luego tendría que sobrevivir a la boda. Y después tendría que sobrevivir al resto de su vida. Desde el otro lado del salón, junto a las mesas de cartas, un par de ojos oscuros y cínicos la observaban. Sebastián Vane, duque de Vestmore, odiaba los bailes. Odiaba el ruido. Odiaba los perfumes asfixiantes. Y despreciaba profundamente a la gente. Estaba de pie en el arco de la sala de cartas, con un vaso de whisky escocés sin tocar en la mano. Era un hombre alto, delgado y de rasgos duros, con el cabello oscuro siempre un poco demasiado indomable para la buena sociedad. Vestía de negro, sin el relleno ridículo ni los bordados coloridos que tanto gustaban a los dandies. No necesitaba vestirse para impresionar. Él era Vestmore. Su fortuna era más antigua que los reyes, y su temperamento era considerablemente peor. «Pareces estar contemplando un asesinato», dijo su amigo, Lord Hale, apareciendo a su lado. «Estoy contemplando un incendio», respondió Sebastián, con voz baja y áspera. «Si le prendo fuego a las cortinas, todos podríamos irnos a casa». Ale se rió. «No es para tanto». Lady Danvers importó el champán de Francia. El champán sabe a ácido de batería, y la compañía es peor. Sebastián bebió un sorbo de su whisky e hizo una mueca. Estaba a punto de volver a la sala de cartas cuando un destello de seda azul pálido le llamó la atención. Vio a una mujer separarse de un hombre grande y con la cara enrojecida y cruzar el salón. La mirada de Sebastián se afiló. No fue su belleza lo que lo atrapó, aunque era hermosa de una forma severa, sin adornos. Fue la manera en que caminaba. Caminaba entre el gentío del salón como un soldado atravesando un pueblo hostil, espalda recta, mirada al frente, negándose a titubear, aunque los susurros la siguieran como una estela sucia. «¿Quién es esa?» preguntó Sebastián. Ale siguió su mirada. «Ah, el escándalo de la noche. Nora Hastings, hija de Sir Thomas Hastings. Hastings, el necio que perdió 30.000 libras en las mesas de Macao en Vites el mes pasado. 35, corrigió Ale. Y parece que encontró la forma de pagarlas. Mira con quién está». Sebastián dirigió la mirada hacia el hombre de rostro enrojecido que ahora recibía adulaciones junto a la ponchera. Ambrose Mulcad. Sebastián sintió el familiar retortijón de asco en el estómago. Malcott era un parásito. Había hecho su fortuna comprando las deudas de hombres desesperados y desangrándolos poco a poco. Sebastián lo había echado de su propio club 3 años atrás por hacer trampas y arruinar a un joven alférez de su comisión. «Malcott», dijo Sebastián, con voz peligrosamente baja. Ale asintió con gravedad. Compró la deuda del padre y, al parecer, tomó a la hija como pago. Lo llaman compromiso, pero todos saben lo que es en realidad. Una venta. Sebastián volvió a mirar a la mujer del vestido azul. Estaba de pie junto a las puertas de la terraza, con la mano apoyada contra la columna de piedra. Parecía completamente aislada, un pájaro enjaulado en una jaula muy ruidosa y muy fea. No conocía a Nora Hastings. No tenía nada que ver con su destino. El mundillo elegante estaba lleno de matrimonios arreglados sobre moneda fría. Así era el mundo en el que vivían. Pero había algo en la vulgaridad descarada de aquella transacción que le irritaba profundamente. Malcott no solo se casaba con ella por estatus. La estaba exhibiendo. Le estaba demostrando al mundo que podía comprar a las hijas de la aristocracia si tenía suficiente dinero. Aquello ofendía la sensibilidad de Sebastián. Más que eso, ofendía su sentido de la justicia. Una carcajada repentina, ruidosa y estridente, atrajo su atención de vuelta a la ponchera. Malcott estaba borracho. El champán y su propio ego inflado lo habían empujado más allá de cualquier mínima decencia que le quedara. Estaba rodeado de un grupo de aduladores. «Se los digo», arrastraba las palabras Malcott, con voz que se elevaba por encima de la música. «Es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Una propiedad de primera, y todo por un montón de papeles». La mandíbula de Sebastián se tensó. Le entregó su vaso de whisky a Ale. Sujeta esto, dijo. Vestmore, ¿qué estás haciendo? Preguntó Ale, alarmado por la repentina y letal quietud en los ojos de su amigo. No hagas una escena. Sebastián lo ignoró. Salió del arco y caminó despacio hacia el centro del salón. La multitud se apartaba naturalmente a su paso. El duque de Vestmore no cedía el paso a nadie. Junto a la ponchera, Malcott seguía animándose con su tema. Dicen que la aristocracia es intocable. Yo digo que solo tienen un precio más alto. Miren. Para el horror absoluto de los invitados que lo rodeaban, Malcott metió la mano en su levita y sacó un grueso pergamino doblado. Lo agitó en el aire como una bandera manchada. El contrato, proclamó Malcott. 35.000 libras, y la chica es mía. Firmado por su padre, inquebrantable. La música pareció tambalearse. Los murmullos se apagaron, reemplazados por un silencio impactado, sin aliento. Incluso para los bajos estándares del chisme londinense, aquello era una vulgaridad sin precedentes. Mostrar el contrato financiero de un acuerdo matrimonial en un baile era algo inaudito. Nora, de pie junto a la terraza, se dio la vuelta. Sebastián vio cómo su rostro se ponía completamente blanco. Parecía haber recibido un golpe. Dio un paso al frente, y luego se quedó paralizada, atrapada por cientos de ojos que iban de ella al papel en la mano de Malcott. Malcott desdobló el pesado papel, señalando con un dedo grueso y manchado la tinta al pie de la página. Vean, justo aquí, Sir Thomas. Lord Malcott. La voz no fue fuerte, pero cortó el salón de baile como una guadaña a través del trigo. Malcott dejó de agitar el papel. Se giró, parpadeando con sus ojillos porcinos para enfocar a la figura alta y vestida de negro que estaba a 3 metros de distancia. La sonrisa se le borró del rostro, reemplazada por un tic nervioso repentino. Su excelencia, tartamudeó Malcott. Sebastián acortó la distancia entre ellos. No parecía enojado. Su rostro carecía por completo de expresión, lo cual lo hacía ver infinitamente más peligroso. «Está usted perturbando la música, Malcott», dijo Sebastián en voz baja. «Mis disculpas, Su Excelencia. Solo celebraba mi reciente buena fortuna. Un compromiso». Malcott intentó hinchar el pecho de nuevo, pero bajo la mirada inerte de Sebastián, solo consiguió parecer hinchado como un sapo. Sebastián miró el pergamino en la mano de Malcott. «Ese es el contrato de compromiso». «Sí, Su Excelencia», Malcott lo levantó un poco, en un intento desesperado de recuperar su arrogancia. «Una transferencia legal de la deuda, 35.000 libras a cambio de la mano de la señorita Hastings». Sebastián extendió la mano. «¿Me permite?». Malcott dudó. No quería entregarlo, pero negarse ante un duque en medio de un salón lleno de gente era un suicidio social. A regañadientes, colocó el pesado papel en la palma de Sebastián. Sebastián no lo desdobló. No lo necesitaba. Podía sentir su peso, el peso de una joven atrapada, un padre destrozado y la ambición grasienta de un hombre terrible. Miró al otro lado del salón. Nora Hastings lo observaba. Su pecho subía y bajaba con rapidez, las manos cerradas en puños a los costados. Había miedo en sus ojos, sí, pero debajo del miedo había un orgullo furioso, ardiente. Se negaba a apartar la mirada. Sebastián volvió a mirar a Malcott. 35.000 libras, murmuró, pasando el pulgar por el sello de cera del documento. Un precio elevado por un trozo de papel. Representa una obligación inquebrantable, Su Excelencia, dijo Malcott, con la voz tensa por la ansiedad. ¿En serio? Sebastián sujetó el borde superior del pergamino con la mano izquierda y el borde inferior con la derecha. Y entonces, en el silencio absoluto del salón de los Danvers, el duque de Vestmore rasgó el contrato por la mitad. El sonido fue sorprendentemente fuerte. Era un vitela gruesa, hecha para durar siglos. No quería romperse, pero las manos de Sebastián eran grandes e inflexibles. El sello de cera roja al pie del documento se quebró en fragmentos que cayeron sobre el suelo de roble pulido como pequeñas gotas de sangre congelada. Sebastián juntó las dos mitades. Las rasgó de nuevo. El salón no respiraba. 400 personas permanecieron congeladas en un cuadro viviente de seda y satén, en un silencio absoluto y horrorizado. Los músicos se habían detenido en mitad de un compás, un violinista solitario mantenía el arco suspendido sobre las cuerdas. Sebastián dejó caer los cuatro pedazos de pergamino de sus manos. Revolotearon hasta aterrizar sobre la punta de los zapatos relucientes de Ambrose Mockart. «Vaya», dijo Sebastián. Su voz no contenía ni una pizca de disculpa. Malcott miró el suelo. Su rostro pasó del rojo a un morado moteado, y luego a un gris enfermizo. Parecía a punto de vomitar dentro de la ponchera. «U.S. Usted lo rompió. Así es. Eso era un contrato legal». La voz de Malcott se quebró, elevándose a un tono histérico. Un acuerdo financiero vinculante, atestiguado por un magistrado. No puede simplemente destruirlo. Acabo de hacerlo. Sebastián se llevó la mano al bolsillo de su levita y sacó una pitillera de plata. La abrió, extrajo una tarjeta de presentación y la dejó caer sobre el montón de papel roto. Mi hombre de negocios visitará sus oficinas mañana al mediodía. Traerá un giro bancario por 35.000 libras, más un 5% por las molestias. Malcott estaba temblando. Las venas de su grueso cuello sobresalían como cuerdas azules. No quiero su dinero, Westmore. Quiero a la chica. El contrato era por la chica. Sebastián dio un solo paso al frente. La elegancia casual se desvaneció de su porte. De pronto, el duque de Westmore parecía cada centímetro el depredador despiadado que la sociedad susurraba que era tras puertas cerradas. Se inclinó, con el rostro a centímetros de la frente sudorosa de Malcott. «Quédese con el dinero, Ambrose», dijo Sebastián, bajando la voz a un susurro áspero, destinado solo a los dos. «Quédese con el dinero y no vuelva a pronunciar el apellido Hastings jamás. Porque si insiste en esto, ejecutaré las deudas de sus sindicatos navieros en Bristol. Compraré las hipotecas de sus almacenes en Vapping. Destruiré su crédito tan a fondo que no podrá comprar ni una hogaza de pan en Londres sin mi permiso. Nos entendemos». Malcott tragó saliva con dificultad. Sus ojos recorrían la sala con nerviosismo, dándose cuenta de que todo el mundillo elegante estaba presenciando su humillación. Pero en el fondo era un cobarde. Miró el papel roto en el suelo. Asintió una vez, con un movimiento brusco y patético. Sebastián se enderezó, alisándose la solapa de la levita. «Excelente». Le dio la espalda a Malcott y miró hacia la pista de baile. Nora seguía exactamente en el mismo lugar. La espalda apoyada contra la columna de piedra, los nudillos blancos de tanto apretar los pliegues de su vestido azul pálido. No se estaba desmayando. No estaba llorando. Lo miraba con una claridad absoluta y aterradora. Sebastián caminó hacia ella. La multitud se apartaba, encogiéndose como si él llevara la peste. Se detuvo a un metro de distancia respetuoso. De cerca, podía ver el agotamiento marcado alrededor de sus ojos. Podía ver el leve deshilachado en el cuello de su vestido. Parecía un soldado que había seguido luchando una guerra mucho después de que los generales se rindieran. Le ofreció el brazo. «Señorita Hastings», dijo en voz baja. «Creo que el aire aquí se ha vuelto absolutamente irrespirable. Me permite acompañarla a su carruaje». Nora miró el brazo que le ofrecía, la manga de lana negra, el lino blanco y almidonado en el puño. No se movió. «Usted no trajo carruaje, ¿verdad?», adivinó Sebastián. «El carruaje de Lord Mockart me trajo», dijo ella. Su voz sonaba ronca por el esfuerzo de mantenerla firme. «Entonces usará el mío. Ella por fin levantó los ojos hacia los de él. Eran de un gris tormentoso y oscuro. ¿Por qué hizo eso? Porque estaba gritando y me dolía la cabeza, respondió Sebastián con suavidad. Tome mi brazo, señorita Hastings. A menos que prefiera quedarse aquí esperando a que los buitres empiecen a picotear los huesos. Ella echó un vistazo a la multitud. Los susurros ya empezaban de nuevo, un siseo bajo y feo que crecía en las esquinas del salón. Volvió a mirar a Sebastián. No confiaba en él. Se notaba en la línea rígida de su mandíbula. Para ella, él no era un salvador. Era simplemente un monstruo más grande y más caro que había ahuyentado al más pequeño. Pero ella era una mujer pragmática. Colocó su mano enguantada sobre el antebrazo de Sebastián. Su contacto fue ligero como una pluma, completamente desprovisto de afecto o gratitud. Gracias, Su Excelencia, dijo con suavidad. No me lo agradezca todavía, murmuró Sebastián. Se dio la vuelta y la condujo a través del salón. Caminaron en silencio, atravesando la fila de ojos que los observaban, las matronas jadeantes, los hombres callados y calculadores. Sebastián mantuvo el paso, incluso la postura relajada, obligando a la sala entera a acomodarse a su presencia. Cuando finalmente cruzaron las pesadas puertas principales de la casa de los Danvers y salieron al aire frío y húmedo de la noche londinense, Nora retiró la mano de su brazo como si la lana le hubiera quemado. El interior del carruaje del duque olía a cuero gastado, sándalo y lluvia. Era enorme, oscuro y demasiado silencioso después del asalto sensorial del salón de baile. Nora se sentó tan lejos de Sebastián como el asiento se lo permitía, con la espalda tiesa como una vara. El carruaje avanzó con una sacudida, las ruedas de hierro traqueteando sobre los adoquines. La luz amarillenta de las farolas de gas parpadeaba a través de las ventanas, proyectando sombras cambiantes sobre el rostro del duque. Él iba recostado contra el respaldo, con las piernas largas estiradas, observándola con un interés distante y clínico. El silencio se prolongó. Se volvió pesado, sofocante. Nora ya no lo soportaba más. La adrenalina que la había mantenido erguida en el salón empezaba a desmoronarse, dejando atrás un terror frío y punzante. ¿Cuáles son sus términos, Su Excelencia? Su voz rompió la quietud del carruaje. Sonó más afilada de lo que pretendía. Sebastián parpadeó, un movimiento lento y perezoso. ¿Mis términos para qué? Para mi vida. Acaba usted de comprar las promesas de mi padre. 35,000 libras. Destruyó el contrato de Lord Mulcahy, lo cual significa que ahora usted posee la deuda. No soy tonta, duque. Hombres como usted no arrojan fortunas al suelo por caridad. Usted quiere algo. Sebastián dejó escapar una risa breve y seca. Tiene usted una visión sumamente sombría de la humanidad, señorita Hastings. Tengo una visión sumamente instruida de la humanidad. Pasé la mañana contando peniques de cobre para ver si podíamos comprar leña, y la noche siendo subastada a un usurero. Así que disculpe si me salto las cortesías. ¿Qué quiere? Porque si espera que simplemente transfiera el contrato matrimonial a su nombre, debo advertirle que seré una duquesa terrible. Sebastián la miró fijamente. Por un momento, Nora creyó ver un destello de sorpresa genuina agrietar su fachada distante. Luego su expresión se endureció en algo frío y serio. Dejemos una cosa absolutamente clara, señorita Hastings, dijo, bajando la voz una octava. No quiero casarme con usted. No quiero llevarla a mi cama. No quiero poseerla. El mismo concepto de comprar a un ser humano me repugna hasta la médula. Nora se estremeció, no por su enojo, sino por la brutal honestidad de sus palabras. Entonces, ¿por qué? Porque Ambrose Mulcahy es un parásito, espetó Sebastián, inclinándose de pronto hacia adelante. El espacio entre ellos desapareció. Porque hace 3 años, empujó a un joven que me importaba a meterse una pistola en la boca por una deuda de juego que no era ni la mitad del tamaño de la de su padre. He estado buscando una excusa para destruirlo. Y cuando lo vi de pie en ese salón agitando su vida como una cinta de premio, encontré mi excusa. Nora tragó saliva. La intensidad en sus ojos era casi física. Él no mentía. La rabia que irradiaba de él era real, cruda y profundamente personal. Así que solo fui un accesorio, dijo ella en voz baja. Un arma conveniente para golpearlo. Sebastián se recostó de nuevo, y el arrebato repentino de furia se retiró detrás de sus muros cuidadosamente construidos. Sí. Lo fue. Debería haber dolido. Debería haber sido humillante que le dijeran que no era más que una herramienta para la venganza de otro hombre. En cambio, un peso enorme y aplastante se levantó del pecho de Nora. Él no la quería. No esperaba que ella vendiera su cuerpo para saldar la libreta. Dejó escapar un suspiro que sentía haber estado conteniendo durante días. Se hundió contra el asiento de cuero, la postura rígida finalmente cediendo. Cerró los ojos. Ya veo. Parece usted aliviada, observó Sebastián, con la voz cambiando a un tono curioso. Lo estoy, admitió Nora, abriendo los ojos. Ser un arma es considerablemente mejor que ser la esposa de Ambrose Mockart. Una sombra de sonrisa tocó la comisura de la boca de Sebastián. Un listón bajo, pero un buen punto. Sin embargo, dijo Nora, con su naturaleza práctica reafirmándose. Se enderezó de nuevo, el hecho sigue en pie. Usted pagó 35.000 libras. Mi padre todavía debe ese dinero, y nosotros no lo tenemos. La propiedad en Surrey está agotada. La casa tiene la hipoteca doblada. Estamos arruinados. No compré la deuda para cobrarla, señorita Hastings. Considérela perdonada. La espalda de Nora se tensó. No. Sebastián frunció el ceño. No, no soy un caso de caridad, su excelencia, y no permitiré que golpeen el honor de mi familia por la lástima de un desconocido. Usted pagó una deuda. Nosotros le debemos una deuda. Señorita Hastings, está usted siendo ridícula. No puede pagarla. Encontraré la manera. ¿Cómo? Lavando ropa. Le llevaría 400 años. Entonces trabajaré 400 años, replicó ella, con los ojos encendidos. Pero no seré una mendiga ante sus ojos, ni ante los de nadie. Si no redacta usted un contrato de repago, iré mañana mismo a las oficinas de Malcott y me pondré de nuevo a su merced. Era un farol desesperado y aterrador. Pero lo dijo con la fría convicción de una mujer que ya no tenía nada que perder salvo su orgullo. Sebastián la miró fijamente. Había conocido reinas, condesas y actrices que hacían rabietas por diamantes. Nunca había conocido a una mujer que amenazara con arruinarse a sí misma con tal de evitar un regalo caritativo. Era feroz. Estaba destrozada. Y era completamente inflexible. Descubrió, para su profunda irritación, que la respetaba. Bien, dijo él en voz baja. El carruaje aminoró la marcha al girar hacia la calle silenciosa donde se alzaba la casa de los Hastings. Haré que mis abogados redacten un pagaré. Los términos serán extremadamente favorables. Interés estándar, contó Nora. 5%. Sebastián se frotó el puente de la nariz, exasperado. Está usted negociando en su propia contra, mujer. Estoy negociando por mi dignidad. Interés estándar. El carruaje se detuvo por completo. El lacayo bajó de un salto, sus botas golpeando el pavimento, y abrió la puerta. El aire húmedo de la noche entró de golpe. Sebastián miró a Nora en la penumbra. Interés estándar. La visitaré mañana por la mañana para discutir exactamente cómo piensa pagarle a un duque. Buenas noches, señorita Hastings. Nora no esperó a que él la ayudara a bajar. Recogió sus faldas de seda deshilachada, bajó del carruaje y subió los escalones de piedra agrietada hasta la puerta principal sin mirar atrás. Sir Thomas Hastings estaba sentado en la oscuridad cuando Nora entró en la biblioteca. No había encendido ninguna vela. Estaba en el sillón orejero de cuero, con un vaso de ginebra barata en la mano, mirando fijamente la chimenea apagada. Cuando oyó el susurro del vestido de Nora, dio un respingo y dejó caer el vaso. Se hizo añicos, y el intenso olor a enebro llenó la habitación. «Nora», susurró él. Sonaba como un niño asustado. «¿Dónde está? ¿Dónde está Malcolm?» Nora cerró la pesada puerta de roble tras de sí. Caminó hasta el escritorio, tomó una cerilla de fósforo y la encendió. Prendió la única lámpara de aceite sobre el escritorio. La luz dorada resplandeció, iluminando las sombras profundas bajo los ojos de su padre y el temblor de sus manos. «Lord Malcolm se ha ido», dijo Nora con voz plana. Thomas parpadeó contra la luz. «Se ha ido. ¿Qué quieres decir con que se ha ido?» «Encontró. Encontró a alguien más». La esperanza, frágil y patética, le quebró la voz. «No, no encontró a nadie más». Nora rodeó el escritorio y miró el libro de cuentas en el que había estado trabajando horas antes. Sentía que había pasado toda una vida. El duque de Westmore rompió el contrato en medio del salón de baile de los Danvers. Asumió su deuda. Lord Malcolm ha sido comprado y apartado. Thomas la miró fijamente. El color se le drenó por completo del rostro, dejándolo con el aspecto de un cadáver. Westmore. Sebastián Vane. Sí. Thomas dejó escapar un jadeo entrecortado y hundió el rostro entre las manos. ¡Ay, Dios! Dios misericordioso, Nora, estamos muertos. Nora frunció el ceño. Había esperado alivio. Había esperado que él llorara de alegría al saber que ella no se casaría con Malcolm. En cambio, parecía más aterrorizado que esa misma mañana. Padre, basta. No está exigiendo el pago inmediato de la deuda. Negocié con él. La cabeza de Thomas se alzó de golpe. Sus ojos estaban abiertos, salvajes. Negociaste con el demonio de Maffer. Estás loca. Malcolm era un cerdo, Nora. Un cerdo codicioso y simple. A un cerdo se le puede predecir. Westmore es un depredador. Arruina hombres por deporte. Destruyó al conde de Cal en una sola tarde por una ofensa en una carrera de caballos. Si compró tus promesas, es porque piensa destrozarnos. Las compró para humillar a Malcolm, dijo Nora, manteniendo la voz firme, aunque el estómago se le retorcía ante el pánico de su padre. Él mismo me dijo que era venganza. ¿Y qué pasará cuando se aburra de su venganza? Thomas se puso en pie, las piernas temblando tanto que tuvo que apoyarse en el sillón. ¿Qué pasará cuando revise el libro y se dé cuenta de que pagó 35,000 libras por un baronet arruinado? Me meterá en la prisión de deudores solo para ver el chapoteo. No lo hará. Nora rodeó el escritorio y sujetó a su padre por los hombros. Su agarre fue sorprendentemente fuerte. Escúchame. Vendrá mañana. Firmaré un pagaré. Yo manejaré la deuda. Tú no vas a ir a prisión. Thomas la miró, con los ojos anegados en lágrimas. No puedes pagarla, Nora. Es demasiado. Vete a la cama, padre, dijo ella, suavizando la voz apenas una fracción. Yo me encargaré. Lo observó salir arrastrando los pies de la habitación, un cascarón roto de hombre. Cuando la puerta se cerró con un clic, Nora se hundió en la silla del escritorio. Acercó el libro de cuentas hacia sí. Mojó la pluma en el tintero. Tenía que encontrar algo, algo que vender, algo que empeñar. Le había prometido a un duque un 5% de interés sobre una fortuna. Trabajó hasta que la luz gris del amanecer se filtró por las cortinas delgadas. No encontró nada más que polvo y tinta roja. A las 10 de la mañana siguiente, el pesado llamador de bronce de la puerta principal resonó con 3 golpes firmes y autoritarios. Nora ya estaba despierta. no había dormido. Llevaba un sencillo vestido de día de lana gris, el cabello recogido en un moño severo y práctico. No esperó a la sirvienta. Caminó por el pasillo y abrió la puerta ella misma. Sebastián Van estaba de pie en el umbral. Bajo la luz implacable del día, resultaba aún más intimidante. Vestía una levita de mañana perfectamente confeccionada en tono carbón oscuro, una corbata blanca impecable, y llevaba un bastón con puño de plata. Parecía dinero, poder y peligro empaquetados en un cuerpo alto y de hombros anchos. No miró la pintura descascarada del marco de la puerta. No miró las malas hierbas que crecían entre las grietas de los escalones de piedra. Solo la miraba a ella. «Señorita Hastings», dijo. «Su Excelencia, pase, por favor». Ella se hizo a un lado. Él entró en el pequeño vestíbulo. Parecía absorber todo el oxígeno del espacio. Le entregó el sombrero y los guantes a la sirvienta, que finalmente había subido corriendo desde la cocina con los ojos como platos, y luego se volvió hacia Nora. «La biblioteca», preguntó. «Por aquí». Nora lo condujo a la habitación. Se veía peor bajo la luz del día. Las motas de polvo danzaban en los rayos de sol, resaltando los cuadrados descoloridos en el papel tapiz donde antes colgaban pinturas ya vendidas. Sebastián caminó directo al escritorio. No se sentó en el sillón de cuero. Se quedó de pie, mirando el libro de cuentas abierto, las páginas cubiertas con la letra pulcra y apretada de Nora. Metió la mano en su levita y sacó un grueso sobre de papel manila. Lo dejó caer sobre el escritorio. Cayó con un golpe pesado. «Las promesas», dijo Sebastián. 35.000 libras. Ambrose Malcott ha sido pagado en su totalidad. La deuda ahora es mía. Nora miró fijamente el sobre. Era la manifestación física de su ruina. «¿Y el pagaré?», preguntó, manteniendo la voz perfectamente firme. Sebastián volvió a meter la mano en su levita y sacó una única hoja de papel impecable. La colocó junto al sobre. Nora dio un paso adelante y lo miró. Era un contrato legal estándar. Reconocimiento de deuda, 5% de interés anual. Pero la sección que detallaba el calendario de pagos estaba completamente en blanco. Alzó la vista hacia él. «No hay calendario aquí. Porque no quiero su dinero, señorita Hastings». Sebastián se apoyó en su bastón, con sus ojos oscuros clavados en los de ella. «Le dije anoche que compré esta deuda por mis propias razones. Usted insistió en pagarla para proteger su orgullo. Pasé la mañana tratando de entender cómo una mujer con un padre en bancarrota y una casa hipotecada podría pagarle al duque de Westmore. Y me di cuenta», dijo Sebastián, señalando vagamente el libro de cuentas sobre el escritorio, «de que, aunque su padre es un jugador degenerado y un idiota, usted es notablemente organizada. Hice que mi abogado revisara los registros públicos de su propiedad esta mañana. Durante los últimos 4 años, ha mantenido esta casa a flote con centavos. Negoció con el carnicero. Reestructuró la hipoteca. Contuvo a los acreedores. Tiene usted la ferocidad fiscal de un banquero londinense». Nora se erizó. «Me está insultando, Su Excelencia». «La estoy felicitando», replicó Sebastián con suavidad. «Mis propiedades principales en el norte generan 100.000 libras al año. Mis administradores las manejan perfectamente. Pero mis propiedades secundarias, los pabellones de caza, las casas de ciudad, las granjas pequeñas en Kent, son un desastre. Mi último administrador se estaba robando dinero. Lo despedí la semana pasada». Nora frunció el ceño. «¿Qué está diciendo?». «Digo», dijo Sebastián, acercándose a ella, «que necesito un contador. Alguien meticuloso, cínico y muy motivado. Alguien que arranque la podredumbre de mis libros y los reconstruya línea por línea». Nora lo miró fijamente, atónita. «¿Quiere que trabaje para usted como...?». «Como oficinista». Como mi administradora privada de propiedades secundarias, corrigió Sebastián. Se le pagará un salario. Un salario muy generoso, 500 libras al año. 200 irán a sus gastos de manutención, para que esta casa no se caiga a pedazos alrededor de usted. 300 irán al interés y al capital de la deuda. Nora hizo el cálculo de inmediato. 300 libras al año contra un capital de 35.000. Estaría trabajando para usted el resto de mi vida. Sí, dijo Sebastián sin rodeos. Así sería. Pero no sería una prisionera. Sería una empleada. Y conservaría su dignidad. Nora bajó la mirada al contrato en blanco. Luego miró el pesado sobre de promesas. Toda una vida de trabajo, revisando los libros de contabilidad de otra persona, administrando la riqueza de otra persona, mientras pagaba lentamente los pecados de su padre. No era libertad, pero era supervivencia. Y no requería que vendiera su cuerpo ni su alma a Ambrose Mockart. Tomó la pluma del escritorio. No dudó. La mojó en el tintero y firmó su nombre al pie del contrato con trazos afilados y decididos. Eleanor Hastings. Soltó la pluma y deslizó el papel sobre el escritorio hacia él. Cuando empiezo, Su Excelencia. Sebastián tomó el contrato. Miró su firma, luego lo dobló y lo guardó con cuidado en el bolsillo de su levita. Mañana, a las 8 de la mañana, señorita Hastings, dijo. El fantasma más leve de una sonrisa regresó a sus labios. No llegue tarde. Detesto la impuntualidad. Se dio la vuelta y salió de la biblioteca, dejando a Nora sola con el libro de cuentas, el sobre y la aterradora certeza de que acababa de atarse al hombre más peligroso de Londres. La biblioteca de la casa Westmore era una caverna de caoba, con olor a cera de abeja y dinero antiguo. Hacía frío. No el frío húmedo y podrido de la casa de los Hastings, sino un frío deliberado y austero. Nora estaba sentada en un enorme escritorio de caoba, ubicado en un rincón. Era su tercera semana. Llevaba mangas de tela negra sobre los brazos para proteger la lana de las manchas de tinta. A su izquierda, una pila de libros de cuentas de las propiedades del duque en Somerset. A su derecha, una pila de libros ya revisados, corregidos y anotados con dureza. Deslizaba la pluma por la columna. Rentas, cosechas de grano, ventas de madera. El antiguo administrador de las propiedades de Sebastian Vane no había estado robando poco a poco. Había estado destrozando el patrimonio. El hombre había inflado el costo de las reparaciones en las casas de los arrendatarios en un 40%, quedándose con la diferencia. Había vendido madera de primera calidad a un aserradero privado y lo había registrado como limpieza de árboles podridos. Era un robo descarado y arrogante. Nora mojó la pluma, trazó una línea roja tajante sobre una entrada fraudulenta de techado de paja y recalculó el margen. No veía al duque con frecuencia. Sebastián Vane era un fantasma en su propia casa. Pasaba los días en sus clubes, las tardes en el Parlamento o en compromisos sociales a los que asistía por sombría obligación. Pero de vez en cuando entraba en la biblioteca. Nunca anunciaba su llegada. Se movía con el silencio aterrador de un gran depredador. ¿Está usted bebiendo té frío, señorita Hastings? Nora no dio un respingo. Terminó su cálculo, secó la página y levantó la vista. Sebastián estaba de pie junto a la chimenea. Llevaba ropa de montar, con barro salpicado en las botas. Se veía cansado, las líneas duras alrededor de su boca profundamente marcadas. «El té frío me mantiene despierta, Su Excelencia», dijo Nora. Señaló la pila a su derecha. «Somerset está terminado». Su hombre, Lawson, robaba aproximadamente 2.000 libras al año. «He reunido las pruebas. Tiene suficiente para hacer que lo deporten a Botany Bay». Sebastián se acercó al escritorio. No miró los libros de cuentas. La miró a ella, la mancha de tinta en su barbilla, las ojeras oscuras bajo sus ojos, la postura rígida e implacable de sus hombros. ¿Durmió usted? Preguntó. Dormí, mintió ella. Lleva usted en esa silla desde las 6 de la mañana. Ya son pasadas las 4 de la tarde. El lacayo dice que rechazó el almuerzo. Comí una galleta. La aritmética requería mi atención. Lawson escondía las cosechas de madera en los informes de grano estacionales. Sebastián extendió la mano y tomó la taza de té frío. Caminó hasta una mesa auxiliar y la dejó fuera de su alcance. Es usted una empleada, Nora, no una sirvienta esclavizada. Espero que coma. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Quedó suspendido en el aire tranquilo entre ellos, repentino y sorprendentemente íntimo. Nora miró sus propias manos. Los nudillos seguían agrietados, pero las quemaduras del jabón áspero ya sanaban. Las 200 libras al año que él le permitía para sus gastos de manutención habían transformado su vida en casa. Había carbón en la chimenea. Había carne en la mesa. El carnicero se quitaba el sombrero al verla pasar, en lugar de gritarle insultos. Le debía a este hombre todo. Odiaba deberle algo. Estoy tratando de pagar mi deuda, Su Excelencia. A su ritmo actual, morirá de agotamiento antes de hacer mella en el capital, dijo Sebastián con sequedad. Deje los libros de Kent. Vaya a casa. Camine por el parque. Haga algo que no involucre tinta roja. Nora miró la pila de libros sin revisar. Kent es un desastre. Las rentas de los arrendatarios son imposiblemente altas. Necesito entender por qué. Kent estará ahí mañana. Sebastián se inclinó sobre el escritorio. Estaba lo bastante cerca como para que ella pudiera oler el aire frío y el cuero que se aferraban a su levita. Vaya a casa, señorita Hastings. Es una orden directa de su empleador. Nora lo fulminó con la mirada. Odiaba cuando él usaba su rango, pero estaba demasiado cansada para pelear. Limpió cuidadosamente su pluma, tapó el tintero y se puso de pie. Como usted diga, Su Excelencia. Pasó junto a él. Sebastián la observó marcharse, sus ojos oscuros siguiendo cada uno de sus movimientos hasta que las pesadas puertas de la biblioteca se cerraron con un clic tras ella. Miró el escritorio. Los libros de cuentas estaban perfectamente alineados. La letra era afilada, hermosa y absolutamente despiadada. Sebastián tomó la hoja de resumen que ella había escrito sobre Somerset. Leyó la línea final. Sonrió. Fue una sonrisa fría y peligrosa. Lawson iba a lamentar haber nacido. Noviembre trajo una escarcha amarga y cortante a Londres. También trajo la verdad sobre Kent. Nora estaba sentada en la biblioteca, el fuego rugiendo en la chimenea. Aún así, temblaba. Miraba fijamente el libro abierto ante ella, sintiendo un nudo pesado y enfermizo formarse en el estómago. No era un robo. Era algo peor. Sebastián entró en la habitación justo cuando el reloj de la repisa daba las 3. Se quitó los guantes de un tirón, lanzándolo sobre una silla. Está helando. Los estanques se congelarán para el martes. Miró hacia el rincón donde ella trabajaba. Se detuvo. Nora estaba pálida. No sostenía la pluma. Tenía las manos planas sobre el escritorio, aferrando los bordes de la caoba con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. ¿Qué ocurre? Preguntó él, con la voz perdiendo de inmediato su tono casual. Cruzó la habitación en 3 largas zancadas. Kent, susurró Nora. Levantó la mirada hacia él. Sus ojos ardían con una furia fría y contenida que reflejaba la de él. No es un error contable. Su administrador en Kent no le está robando a usted. Les está robando a ellos. Sebastián frunció el ceño. A los arrendatarios. Ha estado subiendo las rentas de manera unilateral, fuera de los libros oficiales. Cuando los granjeros no pueden pagar, les confisca la semilla de grano. Cuando pasan hambre, los desaloja y arrienda la tierra a sindicatos de pastoreo. Está operando un libro de cuentas fantasma. Está destruyendo a esta gente en su nombre. Sebastián miró fijamente los números. El silencio en la habitación se volvió absoluto. La temperatura pareció caer 20 grados. Muéstreme. Nora señaló con un dedo tembloroso las columnas de referencia cruzada. Aquí, los avisos de desalojo, 16 familias en 2 años. Y aquí, los picos repentinos en los arriendos de pastoreo, en las mismas tierras exactamente. El dinero de los arriendos de pastoreo entra en la cuenta de la propiedad, haciéndola parecer rentable. El dinero de la extorsión a los arrendatarios aterrorizados va a su propio bolsillo. La mandíbula de Sebastián se cerró de golpe. El músculo de su mejilla se contrajo. Era un hombre despiadado en los negocios. Sí. Destruía a sus rivales. Aplastaba a hombres como Ambrose Mockart sin pensarlo 2 veces. Pero no se aprovechaba de los débiles. Protegía lo que era suyo, y la gente en sus tierras era suya. Lo mataré, dijo Sebastián. Las palabras no eran una amenaza. Eran una declaración de intención. Lo destituirá, y entregará el libro de cuentas fantasma al magistrado, corrigió Nora con dureza, cerrando el libro de golpe. No colgará por un gusano como él. Sebastián la miró. El pecho de ella subía y bajaba agitadamente. Lo estaba defendiendo a él, no a su dinero. A él. Antes de que pudiera hablar, la puerta de la biblioteca se abrió. Era el mayordomo de Sebastián, con el rostro inusualmente grave. Disculpen la intromisión, Su Excelencia, señorita Hastings, el mayordomo inclinó ligeramente la cabeza. Acaba de llegar un mensajero de su casa, señorita Hastings. Es su padre. Nora se quedó helada. El fuego crepitaba en la chimenea. ¿Qué le pasa a mi padre? Se desplomó en la sala, señorita. El médico ya está ahí. Dicen que debería venir usted enseguida. Nora se puso en pie tan rápido que la silla se cayó hacia atrás, estrellándose contra el suelo. No se molestó en escribir nada. No tomó su chal. Simplemente corrió. No llegó a tiempo. Para cuando el carruaje alquilado se detuvo frente a la casa de los Hastings, el médico ya bajaba los escalones de la entrada, maletín negro en mano. Miró a Nora, negó con la cabeza una vez, y se marchó. Nora entró en la casa. Estaba en silencio. Entró en la sala. Sir Thomas Hastings yacía en el sofá desgastado. Tenía los ojos cerrados, el rostro habitualmente enrojecido por la ginebra y la ansiedad completamente pálido. Se veía en paz. Era la primera vez en toda su vida adulta que lo veía así. Su corazón simplemente se había detenido. Años de pánico, licor barato y deudas aplastantes finalmente habían cobrado su precio. Nora permaneció en el umbral. No lloró. Se sentía vacía por dentro, una caverna de espacio hueco donde antes vivían su rabia y su obligación. Él la había vendido. Los había arruinado. Pero era la única familia que tenía en el mundo. Un paso pesado sonó detrás de ella. No se dio la vuelta. Conocía la cadencia de ese andar. Sebastián entró en la habitación. La había seguido en su propio carruaje. No ofreció frases vacías de consuelo. No le dijo que todo iba a estar bien, ni que su padre estaba en un lugar mejor. Sabía que ella odiaría eso. En cambio, caminó hasta quedar detrás de ella. Se quitó su pesado abrigo de lana y lo colocó sobre los hombros temblorosos de Nora. El peso la ancló. El aroma a sándalo y lluvia la envolvió. Yo me encargaré de los arreglos, dijo Sebastián en voz baja, su voz un murmullo grave en la habitación silenciosa. No tendrá que lidiar con el sepulturero ni con los acreedores. Yo me encargo de todo. Nora miró fijamente el rostro de su padre. La deuda ahora es mía. Las 35.000 libras. Hoy no vamos a hablar del libro de cuentas, Nora. Estoy sola, lo susurró, una admisión de una verdad aterradora. Sebastián se colocó a su lado. La miró desde arriba, sus ojos oscuros fieros y firmes. No la tocó. No hacía falta. Su presencia era un muro entre ella y el abismo. «No está sola», dijo él. 18 meses. Ese fue el tiempo que tomó que el fantasma se asentara. 18 meses de duelo, inviernos fríos y trabajo incesante. Las propiedades de Kent prosperaban bajo un nuevo administrador. Somerset era rentable. La casa en Mafer había sido reparada, el techo remendado, las alfombras reemplazadas. Nora había reconstruido el imperio secundario de Sebastián desde los cimientos. Estaba sentada en su escritorio de la biblioteca de Westmore. Era primavera. La ventana estaba abierta, dejando entrar el leve sonido de las ruedas de los carruajes sobre los adoquines afuera. Revisaba su propio libro de cuentas, el pequeño cuaderno privado que guardaba bajo llave en su cajón. Capital, 35.000 libras. Pagado hasta la fecha, 450 libras. Saldo restante, 34.550 libras. Miró los números. Era absurdo. Le había dado 18 meses de su vida, su mente brillante, su dedicación implacable, y ni siquiera había arañado la superficie de la deuda. Sería una anciana, con la vista deteriorada, todavía sentada en ese escritorio de caoba, escribiendo cifras en tinta roja. Las puertas pesadas se abrieron. Sebastián entró. No parecía un fantasma ese día. Se veía sólido, presente. No llevaba levita, solo chaleco y camisa con las mangas sueltas, la corbata deshecha. La miró desde el otro lado de la habitación, su expresión indescifrable. «Señorita Hastings, deje los libros». Nora cerró su libro privado y aseguró el cajón. «Estoy terminando las proyecciones trimestrales de su rey, su excelencia». «No me importa su rey». Cruzó la habitación. No se detuvo junto a la chimenea. No se detuvo en la silla de visitas. Rodeó el escritorio directamente y se colocó a su lado. Metió la mano en el bolsillo de su pecho y sacó un papel. Estaba doblado pulcramente en tres. Lo dejó caer sobre el secante frente a ella. Nora reconoció el papel de color crema pesado. Reconoció su propia firma tajante al pie de la página. Era el pagaré que había firmado la mañana después del baile de los Danvers. El contrato en blanco que la ataba a él para siempre. Alzó la vista hacia él, el corazón dándole un extraño y doloroso vuelco. «¿Qué es esto?» «Estoy terminando su empleo», dijo Sebastián. Nora sintió que la sangre le abandonaba el rostro. La habitación giró levemente. «Terminando. He cometido algún error. Los libros de Kent están cuadrados. Los rendimientos de Somerset subieron un 20%. No ha cometido ningún error, Nora». Su voz sonaba áspera, frustrada. Se agachó, recogió el pagaré y, tal como había hecho en el salón de baile casi 2 años atrás, sujetó los bordes y lo rasgó limpiamente por la mitad. Nora jadeó, poniéndose de pie de un salto. «¿Qué está haciendo?» Lo rasgó de nuevo. Los pedazos revolotearon hasta caer sobre el escritorio, cubriendo el tintero. «Estoy limpiando el libro de cuentas», dijo Sebastián, con los ojos ardiendo en los de ella. «La deuda queda perdonada. Es usted libre. Es dueña de la casa de los Hastings de manera absoluta. He transferido la escritura a su nombre. Nunca más tendrá que mirar otra columna de números, a menos que usted así lo elija». Nora miró fijamente el papel roto. Tenía el pecho apretado, la respiración entrecortada. Debería sentirse eufórica. Debería estar llorando de alivio. En cambio, sintió un pánico repentino y aterrador. «¿Por qué?» exigió saber, con la voz temblorosa. «Yo no pedí caridad. Nunca pedí caridad. Teníamos un acuerdo». «Porque ya no lo soporto», replicó Sebastián, con su propio autocontrol quebrándose. Dio un paso más cerca, arrinconándola contra el borde del escritorio. No puedo entrar en esta habitación y verla tratarme como a un amo. No puedo soportar verla calcular la matemática exacta de su servidumbre. No quiero una empleada, Nora. Entonces, ¿qué quiere? Gritó ella, alzando la barbilla para encontrar su mirada furiosa. Sebastián se quedó perfectamente inmóvil. La ira se desvaneció, reemplazada por algo crudo, desnudo e infinitamente más peligroso. La quiero a usted. Las palabras la golpearon como un impacto físico. El silencio en la biblioteca regresó, ensordecedor y pesado. Sebastián levantó la mano. Por primera vez en 18 meses, la tocó. Rozó con los nudillos la mejilla de Nora. Su contacto fue vacilante, casi temeroso, como si esperara que ella se quebrara. «La quiero a usted», repitió, con la voz cayendo a un susurro áspero. «No como una deuda. No como un premio ganado a Ambrose Mulcair. Quiero a la mujer que se plantó en un salón de baile rodeada de buitres y se negó a parpadear. Quiero a la mujer que sacó mis propiedades del lodo con sus propias manos. La quiero a usted, mi igual». Nora miró fijamente sus ojos oscuros. Vio ahí la verdad. Despojado de su título, de su fortuna, de su reputación aterradora, él era solo un hombre. Un hombre cínico y protegido que finalmente había encontrado a alguien que entendía la forma exacta de su alma. «Rompió el contrato», susurró Nora. «Lo hice, lo cual significa que no me debe nada. No me debe absolutamente nada. Si cruza esa puerta ahora mismo, saldrá como una mujer rica e independiente. Nunca la perseguiré. Nunca le cobraré un favor». Le estaba dando la elección definitiva. El poder estaba completamente en sus manos. Nora miró los pedazos rotos de papel sobre el escritorio. Pensó en su casa vacía. Pensó en la vida fría y pragmática que había construido para sobrevivir. Luego volvió a mirar a Sebastián. Ya no quería solo sobrevivir. Quería vivir. «Es usted un pésimo hombre de negocios, su excelencia», dijo ella con suavidad. Sebastián dejó escapar un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante un siglo. «Me han dicho que mis inversiones secundarias están mal administradas». «Lo están». Nora alzó la mano y le rodeó la muñeca, presionando los dedos contra su pulso. Latía rápido, frenético. «Parece que necesita usted, con urgencia, una socia permanente que le ponga los asuntos en orden». Una sonrisa lenta y arrolladora se extendió por el rostro de Sebastián. Lo transformó por completo. Lo hizo verse más joven, más ligero, completamente desechó. No volvió a preguntar. Cerró la distancia entre ellos, hundió las manos en el cabello de Nora y la besó. No fue un beso cortés ni aristocrático. Fue desesperado. Sabía a té frío, a tinta y a 18 meses de anhelo reprimido. Nora le devolvió el beso con la misma intensidad feroz e inquebrantable que aplicaba a todo en su vida. Ancló las manos en la camisa de él, atrayéndolo más cerca, borrando el espacio, borrando el libro de cuentas, borrando el pasado. Eran dos sobrevivientes cínicos en un mundo despiadado. Pero de pie ahí, en la biblioteca bañada de sol, rodeados de contratos rotos y libros equilibrados, por fin habían encontrado lo único que el dinero jamás podría comprar. Habían encontrado un hogar. Disfrutaron de este drama histórico intenso y conmovedor, sobre desafiar las deudas y un amor construido sobre el respeto absoluto. Si el intenso viaje de Nora y Sebastián, desde un contrato roto hasta una verdadera unión, los mantuvo cautivados, den un like a este video y compártanlo con otros amantes del romance. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestra próxima historia envolvente. ¿Cuál fue su momento favorito? La intervención del duque en el salón de baile los hizo celebrar. Cuéntenoslo en los comentarios. Nos encanta leer sus opiniones. Nos vemos en el próximo video.